buenos días.
Bueno, pues yo tenía muchísimo interés en hablar contigo y compartir tu información, porque dispones de mucha y muy buena sobre la sanidad en nuestra comunidad autónoma, y quería hacerlo coincidiendo con el aniversario de tu nombramiento, y bueno, no sé si es exactamente el día, pero yo creo que fue en julio del año pasado cuando se te nombró director del Servicio Canario de Salud, ¿no, Adasa?
Afirmativo, sí, el 30 de julio del 2026 fue cuando se procedió.
Pues estás a punto de cumplir un año y yo creo que manejas información suficiente para hacer un diagnóstico bastante acertado de cómo se encuentra la sanidad en nuestra comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, en un año no es un año solamente aquí, sino también lo acompañamos con una experiencia también en el Hospital Universitario de Canarias. Y además dentro de un grupo de trabajo que desde el principio hizo, creo que con mucho acierto, mi predecesor, Carlos Gustavo, que fue que todos los responsables de los centros de Canarias, centros sanitarios de Canarias, pues compartiéramos todas las decisiones y toda la política sanitaria conjuntamente desde el principio, innovando en cuanto a la forma de gestionar el Servicio Canario de Salud. Y eso la verdad que nos ha permitido, a mí me permite tener esa visión. La realidad en cuanto a cómo estamos, creo que estamos muchísimo mejor que como empezamos. Un poco empañado por este último periodo de conflicto que se ha generado con la incapacidad del Ministerio del Gobierno de España de llegar a acuerdos con los profesionales, sobre todo con los médicos, y que ha venido a empañar el buen hacer de estos 3 años, que creo que hemos mejorado muchísimo, y de hecho los datos así lo reflejan, sobre todo en asistencia, en incremento de personal, en listas de espera. En definitiva, hemos hecho un trabajo creo que maravilloso, y del cual estamos tremendamente orgullosos y felicitamos a todo el personal del Servicio General de Salud, pero que bueno, que con este conflicto laboral pues está empezando a tener un tipo de consecuencias que no eran esperadas ni deseadas y que han turbiado un poquito este buen hacer.
Don Asad, usted que es un profesional que viene de otros sectores diferentes al de la sanidad, ¿qué impresión se lleva sobre los problemas que se han encontrado en los servicios sanitarios? Porque yo como usuario puedo detectar o puedo oler que realmente los problemas de la sanidad canaria tienen un componente económico, porque el dinero es finito y no se puede atender con un dinero finito unas necesidades infinitas, hay que acotar, hay que decir hasta aquí puedo llegar. También detecto una politización tremenda de utilizar datos en un sentido o en el contrario en función de quién los lea, siendo los mismos datos, uno dice que son buenos, otro dice que son malos. Veo también esa utilización política de un servicio básico muy sensible a la opinión pública, y después también veo un cierto conflicto entre las necesidades de los usuarios y las prestaciones que ofrece. Es decir, a lo mejor hay cosas que se ofrecen que no conocemos y hay cosas que se podrían mejorar con un pequeño matiz que no se modifican con hojas de reclamaciones puestas una y otra vez, ¿no? Estoy haciendo un análisis como usuario. ¿Coincide con el análisis que usted puede hacer como gestor?
Pues coincide mucho, la verdad. Por supuesto que el dinero es finito y creo que coincide en una falta de gestión el conflicto, ¿no? Esa realidad que comentas, esa sensación que comentas como usuario, creo que corresponde a que ha habido una falta de gestión importantísima durante, sobre todo, el último periodo, donde básicamente se centraron en una parte, y esto es un coloso que gestiona la mitad del presupuesto de Canarias, aunque el 38% en números cuando se aprueba el presupuesto, pero la realidad es que en ejecución estamos más cerca del 50% que de otra cantidad. Y todo eso yo creo que tiene una relación muy, muy directa, que yo creo que esta legislatura ha aceptado mucho el gobierno, que tiene una relación muy directa con un uso constante de la sanidad en la política. Ahí coincidimos que la sanidad debería estar fuera del marco de la política, que no se debería hacer ese uso del sistema para algunos intereses políticos, porque es la que nos llevó a esa situación tan dramática que nos encontramos cuando comenzamos. Las necesidades del usuario, tenemos uno de los sistemas sanitarios más potentes del mundo. No hay sino que todo aquel que sale de nuestras fronteras y tiene, por desgracia, que comprobar cómo funciona el sistema en otros lugares, podemos encontrar, siempre se habla de la sanidad en Estados Unidos, una sanidad que depende de tu capacidad de poder adquisitivo. aquí la sanidad universal, tenemos muchas cosas que mejorar, pero tenemos un sistema que está a la vanguardia, que dispone de los mejores profesionales, que somos referentes a nivel mundial en investigación, en desarrollo, y que tenemos, por suerte, a día de hoy, la capacidad de mantenerlo. Lo cierto es que el modelo se tiene que ir replanteando, porque cada vez más prestamos nuevas terapias, nuevos servicios, cada vez más hay una demanda creciente de tratamiento, y como comentabas, como con mucho acierto, los recursos son finitos, pero para eso está claro que lo que hay que hacer es gestión, y es en lo que estamos, y de eso nos congratulamos mucho, que en estos 3 años ya hemos avanzado mucho en esos procesos de gestión, hemos innovado muchísimo en tecnología y en herramientas, en aplicativos que nos permiten tener una visión mucho más clara, tomar decisiones mucho más efectivas, y es lo que nos ha llevado a incrementar nuestra plantilla como nunca antes lo habíamos hecho, y a mejorar nuestros números como nunca antes lo habíamos hecho. Con lo cual, aunque el panorama es complicado, tenemos una visión bastante bastante positiva, porque creemos que se puede mejorar mucho todavía, y de hecho estamos en esa línea.
El diseño de la sanidad en Canarias es complejo porque la doble insularidad existe, no se puede tener servicios sanitarios en todas las islas a todos los niveles, y tenemos que concentrar los diagnósticos y los tratamientos en hospitales de cabecera. Pero en una isla como la de Tenerife, que es la que vivimos nosotros, aunque ya se nos va escuchando en La Palma, en Gran Canaria, ya se nos va escuchando en más sitios, en una isla como la nuestra, donde hay un diseño de una sanidad centrada en 2 hospitales de tercer nivel y 2 hospitales comarcales, el del sur y el del norte, donde se pueda derivar tratamiento, cirugía, ¿ese diseño se puede mantener, se puede potenciar, se puede hacer efectivo, o habría que pensar que ese diseño, que creo que tiene más de 15 o 16 años, pues se ha quedado antiguo y hay que pensar en unas nuevas infraestructuras diferentes a las diseñadas?
Bueno, estamos en ello, es decir, la infraestructura es necesaria, la que tenemos es necesaria, hay que seguir mejorándola, y no solamente mejorándola en esos centros que comentaba, sino especialmente hay que seguir potenciando la atención primaria, pero además hay que complementarla. Estos días lo comunicaba sobre todo a la industria farmacéutica que sí o sí hay que tenerla muy de las manos, o sea, supone ya más de todo el presupuesto del gobierno de Canarias, que está en torno a los 13.000 millones, pues ya nos estamos gastando un 10% solamente en farmacia, con lo cual es tremendamente importante, y les comentaba de la necesidad de que hay que seguir innovando y apostando por tratamientos que nos permitan la administración domiciliaria, porque no solamente la infraestructura la tenemos, pero no tenemos, lo que sí tenemos claro es que no crecemos ni somos capaces de desarrollar infraestructura al ritmo que demanda la población en cuanto a asistencia sanitaria. Y eso se puede cubrir, como decía, mejorando nuestra atención primaria, y sobre todo lo hemos demostrado y lo estamos demostrando acudiendo también a terapias domiciliarias, que tienen un resultado tremendamente positivo. Ya estamos administrando antineoplásicos para tratamiento de cáncer en domicilio. Mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, mejora muchísimo la calidad de vida de la familia, los periodos de recuperación son mucho más rápidos, y además minimizamos los riesgos al evitar que los pacientes se tengan que estar desplazando a nuestro centro público, a nuestro centro sanitario, que es donde conviven los mayores riesgos, porque al final todos los enfermos de todos los tipos de enfermedades que tenemos están en esos centros, y por lo tanto también hay un riesgo adquirido por tener que estar acudiendo a donde hay tanto, puede haber riesgos, ¿no? Y son pacientes que suelen estar inmunodeprimidos. Con lo cual, hemos innovado también durante esta legislatura y estamos allá administrando tratamientos de hemodiálisis a domicilio. En definitiva, hay muchas posibilidades de seguir mejorándolo, y no solamente a costa de crear infraestructura, que es necesaria, pero que lleva un tiempo, hay que elaborar proyectos, licitar, construir, y a veces no crecemos al ritmo que se demanda. Por lo tanto, hay que buscar alternativas, esas alternativas existen, están apareciendo, y además están dando muy buenos resultados. Por lo tanto, potenciar atención primaria, potenciar hospitalización a domicilio, tratamiento domiciliario, y seguir desarrollando nuestra infraestructura y mejorándola y reactualizándola, por supuesto, es el objetivo para seguir mejorando este modelo, que en aquel momento se dimensionó para una población y que hoy en día tiene otras características, pero que igualmente es reconocible.
Don Adasate, yo no sé si le he contado, porque alguna vez le he contado alguna de las incidencias. Yo soy usuario de la sanidad pública, muy orgulloso, y además he convencido, y además me pongo una medalla, he convencido a mi mujer, que es funcionaria, que use la sanidad pública, que es bastante mejor que la sanidad de un seguro privado, que, y está contenta, ¿eh? Pero, don Adasate, usted que es un hombre de gestión, cuando se entera que hay unos protocolos, unos procedimientos para hacer diagnóstico, para derivar atención a especialistas, que usted seguro que los ha vivido porque también será usuario y tendrá muchos amigos que se lo comenten, y ve los disparates de ese protocolo, decir, pues si esto está demorando la atención al paciente en meses e incluso años, cuando esto con una gestión telemática, una interconsulta, una transmisión del médico de atención primaria, pues se reducirían los plazos del diagnóstico y de la atención o del tratamiento en años, no sé, pero por lo menos en meses, muchos, sí. Cuando usted lo ve, que seguro que lo ha visto, ¿con quién tiene que hablar para que esas cosas se solucionen y se cambien?
Bueno, tenemos que hablar con nosotros mismos, es decir, totalmente de acuerdo que hay procedimientos que siguen sin actualizarse y que generan muchas dificultades.
Muchas demoras en diagnósticos y en tratamientos, es muchas demoras, no solamente en la cola de la lista de espera para hacerse una endoscopia o una resonancia o un escáner, ¿no? Eso es aceptable, es la interconexión entre las especialidades, desde el médico de atención primaria hasta los hospitales, el especialista que te pone una... Después se hacen consultas internas, se puede agilizar todo mucho más con inteligencia artificial, con las comunicaciones que tenemos.
Se puede mejorar muchísimo, pero permítanme hacerle un análisis de la situación que nos encontramos. Cuando comenzamos esta legislatura, se lo digo yo, que a mí me llamó muchísimo la atención y nunca lo llegué a entender, cómo era posible que entre centros de la red del Servicio General de Salud no hubiera de comunicación, cómo era posible que un paciente de atención primaria de Tenerife fuera al Hospital Universitario de Canarias y tuviera que ir con su prueba o repetírselas, que tuviera que llevarla al paciente o repetírselas porque no se leía la información que había en la atención primaria con la información que se disponía al hospital. Pero es que además, es que si venías de otra isla, pues te pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso era incomprensible. Pero igual que eso, le puedo decir que hemos estado en un proceso de estabilización donde más de 13.000 trabajadores, donde inician el procedimiento en papel. El abandono del soporte digital, de toda la innovación que todos como ciudadanos, que hemos avanzado muchísimo en tecnología, pero el abandono en tecnología que había a disposición del usuario y del profesional en el Servicio General de Salud, es algo totalmente, para mí, incomprensible y para mis compañeros. En eso hemos hecho un avance brutal. Hoy en día disponemos del visor de historia clínica, que nos ha permitido que ya por fin podamos leer la historia clínica independientemente del centro público en el que estemos. Pero no nos hemos quedado ahí. Lo siguiente, estamos terminando ahora mismo el anillo radiológico de imagen, que nos va a permitir poder leer toda la imagen de diagnóstico, no solamente de la que tenemos en la pública, sino también de la privada, es decir, pruebas que te puedes haber realizado en un centro privado que está también a disposición. Todo eso son mejoras que el usuario no percibe, porque al final, cuando va a la consulta, no sabe cómo es el procedimiento, pero son los mayores avances que ha tenido la sanidad en los últimos años, porque te permite evita tener que repetir pruebas diagnósticas, le permite al profesional poder tener un diagnóstico mucho más rápido y la necesidad de repetir consultas, y por lo tanto iniciar antes los tratamientos, por lo tanto una mejor recuperación y demás. ¿Qué sucede? Que no hemos terminado y queda mucho que hacer, pero pasar de aquel modelo a este ha supuesto una inversión de muchos millones de euros, son ya más de 40 millones de euros invertidos, y además transformar un modelo de trabajo que no existía. Hemos implementado el recordatorio de citas, que hace que recuperemos en torno a un 10% de consultas que perdíamos porque no teníamos información o simplemente el usuario olvidaba porque pasaba mucho tiempo desde que se había adjudicado la cita y no podía asistir a consulta. Lo que quiero decir es, no ha habido o no hubo, nos centramos en la compra de tecnología, nos centramos en el desarrollo de un servicio clínico específico, pero no se planteó, no se planificó un sistema de transformación digital que permitiera a los profesionales, a los usuarios, optimizar los recursos que tenemos. Y eso, hacer esa transformación, está costando mucho, porque además había que actualizar todos los servidores, las redes de conexión. Hay que hacer una transformación y estamos en ello. Vamos a lanzar ahora mismo el mayor hito que se pueda conseguir para la sanidad canaria, la vamos a hacer la licitación, que es ya desarrollar la historia clínica única de Canarias como centro. Que tú seas el portador de toda tu información sanitaria, independientemente de dónde estés y en qué condiciones estés, de toda tu vida, y que eso además a partir de ahí se desarrolle todos los tratamientos, toda la asistencia sanitaria. Es un proyecto muy ambicioso, en ello están las principales comunidades autónomas que estamos liderando toda esta transformación y que en el ritmo que vamos nos han felicitado desde el Ministerio por haber hecho esta transformación y ahora mismo pues tenemos el reto de hacerlo. Es un proyecto que se calcula dure 5 años, pero que sin duda dará pie a esto que comentaba, a solucionar toda esa problemática, porque como decía, partíamos de una situación vamos a decir que prehistórica en cuanto a tecnología en el servicio de la salud, y transformarlo a esta nueva situación es tremendamente complicado, pero por suerte se puede conseguir y estamos en esa línea.
Tomás, yo sé que usted es una persona valiente y además una persona muy trabajadora, lo sé, no me lo ha dicho nadie, pero ya tengo contrastado de que le echa muchas horas a esto y le dedica mucha de su intención de mejorar las cosas. Pero los ciudadanos, los usuarios de la sanidad, medimos tan solo, fíjate tú, cada día nos importa más y los quejamos de los periodos de espera, de la lista de espera, tanto para pruebas diagnósticas como para cirugías menores, porque de verdad, cuando uno tiene una enfermedad grave, que estén tranquilos que la sanidad pública canaria está para darles el mejor servicio. Pero también nos quejamos mucho de cómo se nos atiende en urgencia y las listas de espera en urgencia. Don Atasá, ¿usted no cree que es importante que los usuarios seamos conocedores de cómo funcionan los sistemas sanitarios, dónde tenemos que ir cuando hay una urgencia, tener un poco de filtro o incluso utilizar las nuevas tecnologías, las comunicaciones digitales, incluso la inteligencia artificial, para favorecer a los usuarios que sepan cómo se tiene que usar? Porque, sinceramente, yo tengo la sensación de que más del 25-30% de los bloqueos de los sistemas de urgencia y de las demoras en los tratamientos y en los diagnósticos está por el mal uso que hacemos los usuarios de los procedimientos clínicos y los procedimientos sanitarios.
Creo que es responsabilidad de todos. Yo creo que no solamente de usuarios. Aquí todos tenemos que hacer autocrítica, especialmente los que somos gestores.
Sobre todo porque tienen que enseñarnos. Si no sabemos hacerlo, tienen que enseñarnos.
Sí, y yo creo que todo tiene que ver con eso que comentaba, ¿no? Al final, uno lo que quiere es que sea atendido y que te solucione. Y si no te solucionan, pues al final, por lógica, dice, bueno, si he tenido que venir a un centro y no me han podido dar la respuesta porque no disponen de la información o de los medios, pues directamente me voy al centro que sabes que tiene más medios. Decías antes que tenemos una salud pública, una sanidad pública, perdón, que es referente incluso para la privada, cierto. Los procesos complejos, todo lo que es complejo, lo hacemos en la pública. Eso significa que tenemos la mejor tecnología y los mejores medios y los mejores profesionales. Y el paciente, el usuario, lo entiende igualmente. Entonces, ante el miedo, directamente decidimos acudir al centro que más prestaciones tiene. Y eso pues hace que acuda mucha gente que no debería de ir. Totalmente de acuerdo. Pero eso viene como consecuencia de esa herencia de modelo, donde no hemos dimensionado bien, no hemos planificado bien, o no han planificado bien, porque es verdad que aquí hay que ponerle, yo creo que hay que poner el nombre también a quienes han sido responsables, no han planificado bien el modelo. Para eso, Totalmente, hay que hacer pedagogía, pero también hay que hacer pedagogía con, no solamente con el usuario, también con el profesional. Y nos vamos encontrando situaciones donde los propios profesionales, pues, ante a veces la carencia de medios, pues decide derivar constantemente o hacer consulta directamente. Aquí, en eso tenemos un plan que está empezando a funcionar, que es dotar nuestros centros de atención primaria de tecnología de diagnóstico que les permita a los profesionales no tener que derivar pacientes y poder tomar decisiones y llegar a conclusiones diagnósticas que podrían hacer simplemente teniendo esa información. Mejorar los medios, es decir, esos accesos a historia clínica, como decía, que permita también al profesional poder acceder a esa información y ver la evolución del paciente o su histórico y saber que puede, como consecuencia de esa patología, puede ser que esté en su consulta y por lo tanto seguir evolucionando en su tratamiento diagnóstico y evitar que se desplace en centro de atención de otras características. Y, por supuesto, también hacer esa pedagogía con el usuario. Pero está claro que si el usuario atiende a su centro de atención primaria y le resuelve, no tendrá la necesidad de acudir a un centro hospitalario. Esa es la realidad. Y transformarlo, cuando se convierte ya en cultura, todavía se complica mucho más. Por lo tanto, la inversión, el desarrollo, lo tenemos que hacer en atención primaria, que es la fuente de entrada. Y en eso lo tenemos totalmente decidido, enfocado. Y en eso estamos. Estamos dotando nuestros centros de más capacidad de imagen, de más capacidad analítica. Y eso sí o sí. Sí o sí, además del incremento de número de profesionales, va a dar una mejor respuesta. Y poco a poco entendemos que la población lo va a ir asumiendo, porque a nadie le gusta ir a un centro sanitario. Vamos cuando no nos han dado resolución, en la atención que hemos hecho o en la asistencia que hemos hecho a nuestro primer médico, que siempre es nuestro médico de familia, y por lo tanto, si somos capaces de dar esa primera respuesta efectiva, se reducirá así seguro la asistencia al centro sanitario. Entonces, por lo tanto, aquí confluyen muchas circunstancias. Yo creo que no es un mal uso que haga el usuario, sino que es una falta en ese sentido de capacidad que ha tenido el sistema y que lo estamos transformando, y que creo que cada vez más empezamos a ser más resolutivos, como decía, con nuevas tecnologías, con la aplicación de la inteligencia artificial, de nuevos modelos de ayuda al diagnóstico y de asistencia para los profesionales, que harán poquito a poco que esto se reordene. Esa es la intención.
Don Gadasa, no le voy a quitar más tiempo porque se ha ido una agenda muy apretada. Le agradezco muchísimo que haya abierto un huequito para atendernos y darle esta información a los oyentes de Gente Radio, pero que sepa que tenemos muchos temas pendientes. Solamente una última consulta, aparte de que agradecerle que estabilice a los médicos para que cuando uno vaya después de 15 días a la consulta de su médico se encuentre a su médico y no tiene que contarle toda su vida a una pobre sustituta que la pobre está allí cogiendo grillo, ¿no? ¿Es una realidad lo de la reforma de la urgencia del hospital universitario que presentó la consejera Esther Monzón en el Parlamento la semana pasada? ¿Va a ser ya una realidad esa reforma que va a optimizar los metros cuadrados que están dedicándose a las urgencias?
Sí, vamos a ver. La realidad de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias siguen siendo complejas en cuanto que la infraestructura, como siempre hemos dicho, es una infraestructura bastante antigua y con muchas limitaciones en cuanto al espacio. Pero esa transformación ya es real. El servicio se ha transformado totalmente. Recuerda justamente hará un año y medio aproximadamente, al principio sí, sobre el invierno, en enero, febrero del año 2025, ese servicio estaba totalmente roto. Llegó a disponer del staff de urgencias con solamente 6 médicos. Hoy en día dispone más de 54 médicos que prestan servicio en esa unidad. Se ha transformado todos los circuitos, todos los procedimientos de esa inversión de más de 2 millones de euros que habíamos dicho en un plan que abordaba prácticamente 3 años de ejecución. Ya se han abordado prácticamente 1.100.000 euros. Queda pendiente la gran obra, que sería transformar crear la urgencia pediátrica, que además diferenciaba las entradas de pacientes, y que nos hemos encontrado con un escollo importantísimo en la elaboración del proyecto, puesto que el adjudicatario ha sido ya requerido porque no ha cumplido con el mandato, y de hecho están todos los trámites legales acelerados para poder solventar la situación. Pero en cuanto al resto de discusión de transformación de los espacios, se han ido abordando, y además de una manera muy compleja, porque se van haciendo sin que el servicio pare. Llegamos con un poco de retraso, como decía, porque al final hemos tenido esa incidencia que, por desgracia, cada vez más común. Hay más problemas con las adjudicaciones, tenemos muchos problemas con las contratas. No es un problema exclusivo del Servicio General de Salud, es un problema que se está dando para toda la administración, y no solamente para la administración. Cada vez cuesta más encontrar empresas de construcción que puedan dar solución a los requerimientos que tenemos. Cada vez tenemos menos capacidad en cuanto a esa necesidad, pero como anunciaba la consejera, estamos ya terminando este proceso, por lo tanto estamos viendo esa luz al final del túnel, y esperamos que podamos iniciar en breve esa última parte de transformación. Pero la realidad es que el servicio de urgencia del Hospital Universitario de Canarias ha cambiado radicalmente. Ya no hay espera de ambulancias, podrán recordarlo perfectamente. Llegamos a tener 20 horas de retraso en asistencia de ambulancia en ese centro. A día de hoy, la media atención de las ambulancias bascula entre los 3 y 10 minutos, es decir, el tiempo que se tarda en hacer la descarga y triaje de esas ambulancias. La asistencia media también de pacientes por niveles de triaje, en los niveles de 1 y 2, que son los urgentes y realmente demandantes de servicio de urgencia hospitalario e instantáneo, no supera tampoco los 15 minutos, y en niveles superiores se han mejorado todos los ratios, con lo cual el servicio ha mejorado mucho. La pena es no disponer de más metros cuadrados para poder cambiar esa sensación, pero lo que es asistencia, primera asistencia, atención en esas urgencias, ha mejorado muchísimo. La pena, como digo, reiteramos, es no disponer de una infraestructura más moderna que termine de visualizar o completar esa mejora que se demanda en el centro, pero que, como le decimos, seguimos invirtiendo y transformando.
Pues don Adasa, no le quito más tiempo, quedándome pendiente de un montón de temas que yo creo que son de muchísimo interés. Pero el día que venga por aquí, por el norte de la isla de Tenerife, que estamos los estudios en el Puerto de la Cruz, ya ustedes los conocen, y pase por aquí cerquita, pues busca media orilla para charlar de cosas como el servicio de ambulancia, que también tiene alguna sensación de tal, la huelga de médicos justificada o injustificada, la dificultad de atender algunas especialidades de una manera específica en determinados sitios, la gestión de los CAE. Es decir, hay un montón de temas que yo creo que usted tiene información suficiente para tranquilizar y además informar a todos los oyentes, para que además seamos mejores usuarios y conozcamos mejor la calidad del servicio sanitario que disponemos en Canarias. Invitado queda cuando tenga un huequito, ¿vale?
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y por supuesto acepto la invitación.
Pero con tiempo, don Adasa, con tiempo para meterle bien el diente a la sanidad canaria, que creo que es el servicio que más nos interesa conocer.
A disposición.
Gracias.